hermosa alabanza, vamos a procurar cerrar la puerta de nuestro corazón para que Satanás no tenga acceso. Y hermanos, en esta mañana es un placer estar delante de Dios y delante de ustedes. Toda la semana estuve afectado con una fuerte alergia y sentía que no iba a poder predicar, pero aunque esa no es mi voz es, ustedes saben que es bonita, ¿verdad? Pero ahora no está tan bonita, pero vamos a tratar de hacernos entender. El título del sermón lo he titulado Las dos cenas antagónicas del Apocalipsis. Saben, hermanos, se cuenta que el expresidente Bill Clinton estuvo en cientos de cenas con jefes de Estado, pero en una ocasión, en una cena en un palacio en Japón con el primer mandatario del Japón, dice que en plena cena se vomitó. Qué pena, porque las cámaras de televisión tomaron ese acto y se divulgó por todo el mundo. También el expresidente Abraham Lincoln, una ocasión estando en una cena en su casa con un secretario de Estado, en una pequeña discusión que tuvo con su esposa le arrojó un plato de comida en la cara y se le manchó toda la ropa y salpicó de paso al invitado. ¡Qué vergüenza, hermanos! Ahí podemos ver dos cenas que no son sin duda nada favorable para ellos recordarlas. En la Biblia también se encuentra varios incidentes de cenas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y en esta ocasión queremos considerar la cena, una gran cena también que tuvo el rey Belsasar. Y vamos a ver las consecuencias también de esta cena. Para ello les invito a que abran las escrituras en el libro de Daniel, en el capítulo 5, vamos a ver del 1 al 5 y sucesivamente vamos a ver otros versículos. Daniel capítulo 5, espero que todos lo tengan para que vayamos analizando lo que sucedió en esta cena que tuvo este gran rey. ¿Tenemos todos? Correcto. Dice así el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil, ¿qué hizo? Bebía vino. Y dice el 2. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Para beber en ellos el rey y sus esposas y ¿quién más? Y sus concubinas. Miren ustedes, hermanos, qué terrible pecado. Traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén que su padre se había robado y los tenía por ahí alzados. Y ahora este los usa para beber vino, para emborracharse con mil de sus subalternos, pero además con sus mil esposas, y cada uno también traía un extra. ¿Quiénes traían? Hasta las concubinas. Terrible. Dice versículo 3. Entonces trajeron los vasos de oro que había sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, esposas y sus concubinas bebieron en ellos, bebiendo vino alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Una cosa conlleva la otra. Se emborrachan, beben vino, ya estando en ánimos, ¿qué hacen? Ahora alaban, adoran a otros dioses. ¿Se dan cuenta por qué no es bueno tomar bebidas alcohólicas? Porque eso excita a hacer otras cosas más. Entonces dice el versículo 5, en esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey veía, ¿qué cosa? La mano que escribía. Los pecados no se hace esperar, hermanos. Los pecados se señalan inmediatamente. Apareció una mano inmediatamente. Pero miren cuáles son los resultados después de estar tan gozoso. Versículo 6. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas, ¿qué hacían? Empezaban a aplaudir, se batían una contra la otra. Qué terrible, hermanos. ¿Cómo estaba aquel rey después de estar tan contento? Ahora tiene miedo, ahora le aplauden las rodillas de temor, porque vio algo extraño, una mano que escribía ahí algo. Y obviamente él no sabía qué es lo que estaba pasando, pero yo creo que se imaginaba que no era nada, no era una felicitación. Y miren, dice el primer versículo, el primer renglón del 7. A gritos el rey mandó traer, ¿a quién? ¿Lo mandó traer en secreto? A gritos, eso muestra su desesperación. Él quería saber qué era lo escrito ahí en la pared. Magos, adivinos. Y dice la historia que se los trajeron. ¿Y cuál fue el resultado? No pudieron interpretar aquel escrito. Pero ahí por consejo de su esposa le dijo, no, pues recuerda que pues también tu padre tuvo un sueño y mandó traer a Daniel y le describió el sueño. Y ese sueño tiene un significado. El Señor estaba dando una lección, estaba reprendiendo al rey porque no había humillado su corazón delante de él. Y esto yo creo que es parecido a eso. Es por eso que en ese momento, vamos a ver qué sucede, porque el rey Nabucodonosor había también pecado contra el Señor. Versículo 22 del mismo capítulo 5. Aquí está ya Daniel. Ya está Daniel para dar su testimonio de lo que estaba pasando. Dice, y su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, ¿qué le dijo él? No has humillado tu corazón. Él ya sabía el error de su padre, que el Señor lo tuvo que mandar hasta comer pasto con los bueyes y mojarse con el rocío de la noche. Y aún sabiendo esto, Belsasar no había humillado su corazón, sino todo lo contrario. Dice el versículo 23, antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además, alabaste a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y no honraste a Dios, en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Dice el versículo 24. Entonces de su presencia, ¿de la presencia de quién? De Dios. Entonces, como tú hiciste eso, pecaste bebiendo vino, los vasos sagrados y trajiste mujeres y bueno, en fin, dice el 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. Y aquí está el contenido. La escritura es Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. La interpretación es Mene, ¿qué dice ahí? Contó Dios tu reino y le dio fin. No más. ¿Ah? No, no más vas a ser rey. Tekel, ¿has sido pesado en qué? En balanza. Y fuiste hallado alto. Podríamos tenernos un poquito ahí, hermanos. Si ahorita el Señor nos pusiera una balanza, ¿cómo estaríamos? Respondan, solo hay que pensar. Pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. ¿Cómo está nuestra balanza, hermanos? Quizá nosotros no hemos bebido en vasos de oro traídos de un templo, pero hemos cometido otros errores, otros pecados. Dice el 28, Pérez, tu reino ha sido roto. ¿Y es dado a quién? A medos y a persas. Tú nomás, a causa del pecado. Mire a lo que lleva una noche de alegría, de pasión, de desenfreno. No recuerdo en la semana o hace 8 días, salió una noticia de una dama que murió a las 2:30 de la mañana aquí por, creo por 134, supuestamente iba de de centros de vicio, iba en el freeway en sentido contrario y se estrelló con un trailer y la hizo pedazos. Los resultados de una noche de desenfreno. Eso mismo le pasó aquí al rey Belsasar. Y el Señor siempre no deja sin dar a cada uno lo que le corresponde, porque mira, ven lo que dice el 30. Esa misma noche, ¿cuándo? Esa misma noche fue, ¿qué cosa? Muerto Belsasar, rey de los caldeos. Jóvenes, muchachos, se están acercando las graduaciones y cada año se escucha por ahí. Murieron tantos jóvenes después de la graduación, se fueron a festejar y murieron en el freeway o se pasaron de droga y murieron en su casa. Tiempos peligrosos estamos viviendo, hermanos. Es por eso que el pueblo de Dios tiene que ser amonestado, advertido. No juguéis con fuego. Miren lo que le pasó a Belsasar. Por una noche, una cena, amigos, concubinas, en fin, etcétera, etcétera. Vamos a ver otra cena. Y es la cena del rey Herodes. Y eso lo vamos a encontrar en Marcos, el capítulo 6. Marcos, espero que todos lo tengan. El capítulo 6. Veintiuno. En lo adelante. Vamos a ver aquí otra noche, una cena. 21. Dice, pero llegó un día oportuno. A ver, ¿ya lo tienen todos? Marcos 6, 21. Dice, pero llegó un día oportuno en la fiesta de su cumpleaños. Herodes dio, ¿qué cosa? Una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea. Cuando la hija de Herodías danzó, agradó a Herodes y a quienes más, y a los que estaban con él a la mesa. Era un momento de algarabía, mesa, mesa, que más aplauda y no sé qué tanto, hermano. Y se alegraron por ver cómo bailaba la hija de Herodías. Dice, y el rey dijo a la muchacha, pídeme todo lo que quieras, y que dice ahí, y te lo daré. ¿Cómo estaba este hombre? Contento, disfrutando del pecado, mirar ahí a una muchacha, quiero pensar que con poca ropa y mesa que más aplauda y mucha de todos los demás. Y saben, mira, te doy todo lo que me pidas, te lo doy. Versículo 23. y le dijo: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de qué. Fue mucha la oferta. Hasta la mitad de mi reino te puedo dar. Ella preguntó a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Pero no el esposo de Margie, ¿eh? No, porque él se llama Juan Bautista. No, no él. No tengas miedo, hermano. Dice: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró en prisa, de prisa al rey, y le dijo: quiero que ahora, ahorita mismo, me des en un plato, ¿qué cosa? La cabeza de Juan el Bautista, pero no el de Margie, el de Juan el Bautista. El rey entristeció mucho. Mira lo que dice. El rey Aristo entristeció mucho, pero a causa del juramento de los comensales, no quiso desecharla. Enseguida el rey envió a un guarda con la orden de traer a quién. La cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel, porque estaba en la cárcel Juan, y trajo su cabeza en un plato. La dio a la muchacha y ella la llevó a quién. A su madre. Pero ¿por qué a su madre? Si ella no se la había ganado y ella no se había subido a la mesa a bailar. ¿Por qué trae la cabeza y se la lleva a su madre? Vamos a ver por qué. Hay una razón. Y también por qué pedía la cabeza de Juan, si Juan era un siervo de Dios, era un hombre que no le hacía daño a nadie, todo lo contrario. Era un hombre de bien para la sociedad. Sin embargo, pide algo que, ay, Dios mío, pues está terrible esto. Pero ¿por qué Herodías odiaba tanto a Juan? Mire lo que dice los versículos, regresemos al versículo 17. El 6:17 dice: porque él mismo Herodes había mandado prender a Juan, y lo había encarcelado a causa de qué. A causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que él se había, ¿qué cosa? Ay, mañoso. Ese tenía a quién, a su cuñada. Herodías era cuñada de Juan y andaba con ella. Y entonces dice el versículo 18: porque Juan había dicho a Herodes: no debes tomar la esposa de tu hermano. Por eso Herodías aborrecía a Juan. ¿Por qué aborrecía Herodías a Juan? Porque le decía la verdad, claro, le decía: no te conviene andar con la mujer de tu hermano. Dice: por eso Herodías aborrecía a Juan y deseaba, ¿qué cosa? Matarlo, pero no podía. Uy, nanita, versículo 20. Porque Herodes, ¿qué dice ahí? Temía a Juan y lo protegía, sabiendo que era, ¿qué? Varón, ¿de qué manera? ¿Malo? Varón justo y santo, hermanos. Al oírlo, quedaba perplejo, aunque lo escuchaba de buena gana. Así que Herodes no tenía mal concepto de Juan. Él lo quería, lo respetaba, aunque le decía la verdad: mira, ¿sabes qué, Juan? Cálmate, ¿por qué andas con la mujer de tu hermano? Dice que él, pues, le daba miedo, pero al mismo tiempo le escuchaba, le gustaba escucharle. Sin embargo, como resultados de un desenfreno en una cena, el santo Juan Bautista entregó su vida ahí. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Qué difícil es, hermanos, eso. A la gente tenla contenta, darle por su lado y dile: sí, tienes razón, aunque no la tenga. Pero la verdad hay que decirla. No importa las consecuencias. Sabemos que nuestro querido hermano Juan, un día lo vamos a ver en el reino de los cielos. Y Herodías, mucho menos la bailarina. Pero esa cena fue una locura. Vamos a ver otra cena, hermanos. Vamos a ver la cena de un hombre rico. Lucas 14, 16. Lucas 14, 10, vamos a ver desde el 15. Perdón. Lucas 14, ¿ya lo tienen? Vamos a ver el versículo 15. Dice, al oír esto, un comensal le dijo, dichoso el que participe, ¿de qué? Del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús respondió, un hombre hizo una gran cena, ¿una qué? Una gran cena. ¿Y convidó a cuántos? A muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya está, ¿qué cosa? Todo listo. Pero todos empezaron a disculparse. El primero dijo, compré una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me dispenses. El otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me dispenses. Y el otro dijo, acabo de casarme, por eso no puedo ir. Queridos hermanos, ¿cuántos fueron convidados aquí? ¿Qué dice la Biblia? Dice que fueron convidados muchos. Y aquel hombre rico, queriendo agasajarlos o quizá quedar bien, quizá no hizo la mejor elección para su fiesta. Porque dice que cuando ya estaba todo listo, mandó a los muchachos, los que le servían, ve y diles que ya está todo listo, ya está la cena. Y el primero sale con la primera disculpa, he comprado una ¿qué? Una hacienda. Eso significa que ese hombre era rico, también era y sin duda de la misma alcurnia de él. Ya comprar una hacienda no se compra con un par de dólares. Era un rico, sin embargo, no sintió la necesidad de ir a esa cena, ni le vi importante porque él tenía quizá mejor que comer en su casa. Que me disculpe, compré una hacienda. El segundo le dice, acabo de comprar, ¿qué cosa? 5 yuntas de bueyes. Eso se cree que ese hombre era un agricultor en grande, no era pobre. Me acuerdo cuando fui agricultor, apenas podía poner una yunta de bueyes. Cuando nos fue mejor, pues pusimos 2 yuntas de bueyes. Nunca tuvimos 3 porque éramos pobres. Pero este hombre había comprado 5 yuntas de bueyes. Y a lo mejor ya tenía otras 100, quién sabe, eso no lo dice. Yo creo que no eran las primeras yuntas que tenía, tenía más. Y por lo tanto voy a probarlos. Eso no era una excusa que justificara. Lo podía ir a probarlos al otro día, ¿no es cierto? El de la hacienda pudiera ver al otro día. ¿Por qué en esa hora? Y dice que era una cena. Ir a ver una hacienda no se va a ver en la noche, en la oscuridad. Se va en el día. Si voy a probar una yunta de bueyes, no los voy a andar arando allá en la oscuridad, ¿verdad que no? No tiene lógica esa disculpa, hermanos. Y el tercero dice, acabo de casarme. Y también voy a probarla. Ah, no dice así, ¿verdad? Dice, acabo de casarme y yo necesito estar ahí. Necesito estar ahí. Pero saben, hermanos, eso no era disculpa. ¿Qué mejor en una luna de miel llevar a la novia a comer en casa de un hombre rico? ¿No es cierto que era más elegante? Queridos hermanos, pero sigue diciendo el relato. Que le vinieron los mozos y dijeron, Señor, no quisieron venir. Entonces, mira, vete a buscar gente. No sé cómo le vas a hacer, pero tú tráeme gente. Pero mi cena se va a llevar a cabo. Y no iba a quedar en vergüenza que ahí todo aparejado, las demás servidas y sin gente. Fueron, trajeron gente y le dijeron: Señor, lo hemos hecho como tú nos dijiste, pero aún todavía hay lugar. Mira, salgan y busquen los ciegos, los mancos, los menesterosos y tráiganlos a la cena. Y fueron y los trajeron. Dice la escritura que más fácil es que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y con esto no está descartando a los ricos, porque en la Biblia se nos dan hombres riquísimos que fueron fieles al Señor. Pero no dicen, no van a entrar, es difícil. No sé aquí en la iglesia cuántos millonarios haya. Yo pienso que a lo mejor nada más yo. ¿Verdad? ¿Saben, hermanos? Es más fácil evangelizar a la gente pobre. Yo lo digo por experiencia, hermanos. Yo colportando en México y aquí en Estados Unidos, difícilmente le he vendido a un hombre rico. Siempre le vendo a los más pobrecitos. Ellos son los que compran y no importa el costo. Una ocasión en Tehuacán, Puebla, fuimos a visitar al hombre más rico de Tehuacán. Que cuando le decían: oiga, señor Romero, usted es de Tehuacán, ¿verdad? No soy de Tehuacán. Tehuacán es mío. Más de media ciudad era de él. Fuimos a colportar con un hermano a su hija, Ana. Ana Romero, una muchacha pues que no se casó, ya era grande y decidió no casarse, pero en fin. Fuimos, le visitamos, le presentamos las bellas historias de la Biblia. Cuando le dijimos el precio, pegó el grito arriba. No, dice, yo de dónde. Tenía por lo menos unas 100 granjas de gallinas ahí, más casas y todo. En fin, le gustaron, pero no las quiso comprar por el precio. Era mucho dinero. En aquel entonces le dábamos en 3,800 pesos. No, dice, yo creí que costaban unos 40 pesos. Ajá. Pero en fin, dice, mire, visítenme en 2 meses. Y yo les digo, a lo mejor sí se los compro. Porque acabamos de regresar de Roma. Fuimos con mi papá, el señor Romero ya era un señor ya muy grande. Fuimos a Roma y al Santo Papa le regalamos 10 millones de pesos para que le alargue a mi papá 10 años más de vida. 10 millones por 10 años. Y le dije, oiga, pero pues ¿por qué tan poquito? Le había pedido siquiera 100. ¿Cómo que no los 10? Pero en fin, a los 2 meses, un colportor siempre persiste. Justo a los 2 meses, ahí estamos otra vez. Venimos debido a lo convenido. Le traemos estas maravillosas historias que serán de gran utilidad para usted y para su familia. Lo siento, dice. No tengo humor para recibirlos. Mi papá ya murió. ¿De qué le sirvió 2 millones, 10 millones que pagó por 10 años de vida y antes de los 2 meses murió? Así que ahorita estaba gastado y ahorita no estoy de humor para recibirlo así. Bye bye. Y nunca nos compró. Ojalá le digo. Sin embargo, visitamos gente que a veces no tienen quizá ni para comer en el día. Y el Señor los ayuda y compran los libros, hermanos. Porque los libros, en el libro va el contenido de la salvación. Y hemos visto. Entonces, es esta historia de esta cena es tan real, hermano. Los 3 ricos no quisieron ir a la cena. Pero cuando fueron a buscar a los caminos, a los menesterosos, a los pobres, todos esos, yo creo que sin llamarlos corrían, ahí hay comida, vamos. Y se llenó, hermanos. Así que el reino de Dios, una ocasión predico un sermón que lo titulé El reino de los cielos es para los locos. Así le puse. El reino es para los locos. ¿Por qué? Porque los ricos dicen, ah, esos están locos, que están locos. Pues es mejor estar loco en el reino de los cielos y no estar cuerdo y quedarnos aquí. Tremenda tragedia en esta cena. Dice el versículo 24, después de que estuvieron ahí la cena con esa gente. Porque os digo que ninguno de esos hombres que fueron llamados primero gustarán mi cena. Y saben, hermanos, la segunda venida de Cristo, ya vino una vez, ¿no es cierto? La segunda venida de Cristo va a traer un caos. ¿Qué dije? Va a traer un caos. ¿Por qué? Porque Él viene y los muertos en Cristo, Cristo primero y al cielo. Y los que nos encuentren vivos, seremos arrebatados y al cielo. ¿Cómo se queda esta tierra? Desolada y vacía. Vamos a comprobar, vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses, espero que todos lo tengan. El capítulo 4, versículos 16. Vamos a ver, 4:16 de Primera de Tesalonicenses. ¿Todos lo tienen? Miren lo que dice, hermanos. Dice: porque el mismo Señor descenderá ¿de dónde? Del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Muy bien. Vamos a terminar con dos cenas más. Con las dos cenas antagónicas del Apocalipsis, que quiero que al leerlas, al estudiar, al comentarla, usted se ubique en qué cena quiere estar, si en la primera que vamos a mencionar o en la segunda. Usted es libre de escoger, de elegir. Hasta eso, miren, dos cenas: ir a una, estar en una o estar en la otra. Queda una desolación espantosa después de que Cristo nos lleva al cielo. Vamos a ver la cena del gran Dios y la cena del Cordero. ¿Qué dije? La cena del gran Dios y la cena del Cordero. Usted escoge, si en la de gran Dios o en la del Cordero. Es por eso que les invito a que busquen conmigo en Apocalipsis el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 10 y 9, versículo 17. Muy bien. Aquí vamos a encontrar la cena del gran Dios. Si usted prefiere quedarse ahí, ahí se puede quedar. Pero si prefiere la otra, tiene dos opciones. Dice el versículo 17 de Apocalipsis 19: y vi un ángel de pie en el sol, que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo. ¿A quién, hermanos? A las aves. Aquel ángel le clamó a las aves que vuelan por el cielo. ¿Qué les dijo? Venid, congregaos, ¿a qué? A la gran cena de Dios. Versículo 18. ¿Para qué, hermanos? Para que comáis carne de reyes, de capitanes y de poderosos, carne de caballos y jinetes, y carne de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Aquí está la primera invitación a una cena. Ahí cuando el ángel, ¿verdad?, clama y dice a las aves: venid a la gran cena, a comer carne hasta que se harten, carne de reyes, de caballos, de jinetes, de grandes, de chicos, de mujeres, de hombres, de todo vas a comer. Muy bien, esto sucede ya después del milenio, cuando el Señor viene, cuando Él viene para dar la muerte eterna. Muy bien, dice el versículo 21, y los demás fueron muertos ¿con qué? Con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves que hicieron, todas las aves se hartaron de sus carnes. ¡Qué gran cena! ¿Usted quisiera estar en esta cena, hermanos? A ver, que levante su mano el que quiera estar en esta cena. Porque aquí la cena la van a dar las aves de rapiña y también las bestias salvajes del campo. Porque todos los santos estamos en el cielo, venimos con el Señor para ya al fin para dar su pago a la bestia y a falso profeta y a mismo Satanás. Y los invita a la gran cena. Cuando ya está todo listo, resucita todos los malos, rodean la ciudad, quieren atacar a la santa ciudad, pero el Señor hace su obra y a comer carne. Y esos que se comen las aves ya no tienen parte en el reino de los cielos, hermano. Ya fue su última cena donde estuvieron presentes. Vamos a ver la cena del Cordero. A ver, la cena del Cordero. Versículos 7 del mismo capítulo 19. 19, vamos a ver el 7. Dice, gocémonos, ¿y qué más? Alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su novia, ¿qué ha hecho? Se ha preparado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino representa ¿qué cosa? Las obras, las justicias de los santos. De esa manera va a estar la iglesia del Señor. Y dice versículo 9. Y él me dijo, escribe, dichosos los llamados ¿a qué? A la cena de la boda del Cordero. Además me dijo, estas son palabras, ¿qué cosa? Verdaderas de Dios. ¿Qué le parece esta cena, hermano? ¿Le gustaría estar en esta cena? ¿En la cena del Cordero? Dichosos, bienaventurados los que son invitados, los que tienen parte en la cena del Cordero. Sus ropas están limpias, porque la sangre de Cristo las ha limpiado. Yo también he estado en muchas cenas, pero puedo recordar una cena que no me fue nada bien. Yo tenía un amigo allá en Morelos por años. Cuando yo era joven, en algunos años me fui de vacaciones de la iglesia. Anduve en caminos no buenos, hice amigos, compadres, en fin, etc. Y éramos íntimos amigos, yo iba a su casa. Nos queríamos tanto como amigos que nos decíamos compadres. Compadre, compadre, nomás por decir, no éramos compadres, pues, de veras. Sus hijos aprendieron a decirme padrino, aunque no era su padrino. Su esposa me apreciaba mucho, compadrito me decía, no solo compadre. Yo llegaba a mi casa y a su casa y como llegaba a la mía, abría el refrigerador y, en fin, hasta me preguntaban qué quería yo comer. Era yo muy querido, me sentí yo bien. Pasaron unos años. En ese entonces, económicamente, yo andaba yo bien. Y pues, me veían con muy buenos ojos, ese compadre. Pero, después me falló el trabajo, me enfermé, regresé a casa, ya no vivía en la ciudad, volví otra vez al campo, tuve que agarrar otra vez mi sombrero, aunque ya se me había borrado la raya que hace aquí el sombrero atrás, en el sobre el pelo, pero lo volví a poner. Y un día que voy a la ciudad con mis huaraches, mi sombrero, como un campesino, porque es lo que yo era, campesino. Antes yo trabajaba en la ciudad y vestía como en la ciudad, ahora estoy en el campo, visto como campesino. Y que me encuentra mi compadre, yo hasta me dio pena de que me viera ya no como antes. Compadre, me dice, ven para acá. Mira, hoy tengo una cena. ¿Te acuerdas de fulano? Sí, mengano, sí. Como 6, 7, van a estar ahí. Oh, sí, me acuerdo, de Delfino y Pedro. Sí, van a estar, vamos, compadre. Mira, no me sentía cómodo porque ellos iban a ir pues bien peinados, con buena loción, zapatos boleados, y yo pues mis guarachitos de correa, mi sombrero, y pues yo no estaba como apto para estar ahí, hermanos. Pero al fin no me le pude zafar y fui. Llegamos y entraron como 3 amigos primero adelante y yo después, y decía la esposa de mi compadre, hola muchachos, bienvenidos, pásenle, mire, pásenle, cen. Y yo llego, comadre, le dije, no me contestó. Yo dije, aquí hagando mal, y pues me vi, tiene razón. Y comadrita, ya fui, le di la mano y me la dio, pero ni siquiera me vio a los ojos, nada más me dio la mano. Ay, esto va a estar incómodo aquí. Llegó la hora de la cena, hermanos. Allá en México acostumbramos mucho, cuando queremos agasajar un amigo, en aquel entonces, hoy no sé, todo ha cambiado, era hacer un mole poblano con pollo, con guajolote. Entonces viene la comadre y empieza a servir los platos. Servía el plato y se lo ponía a cada quien enfrente, como iba llegando, ¿no? A veces acostumbran decir, pasar, no lo pase, cada quien el suyo, ok, su plato. Yo vi el plato bien servido, con la pechuga del pollo, con el muslo, con la pierna. Cuando veo, ahí viene mi platillo. Tantito, mole, nomás embarrado el plato, hermano. Y la punta de la ala, ni siquiera era la ala completa. Ya ve que la ala, aquí en el tronco, la ala tiene un poco de carnita. Pero luego está la ala así, y luego tiene un codito y para acá. Pues nomás me dio del codito para acá. No tenía nada que ruirle. Se aplastó mi espíritu, hermano. Qué mal me sentí. Me sentí, yo vi yo alrededor y todos amigos, ahora sí que en aquel entonces de parrandas, bien vestidos y hablando como ellos acostumbraban. Yo ya no hablaba tanto como antes. ¿De qué les podía hablar si yo ya no andaba en su ambiente? Y tampoco era apto para hablarles del evangelio, y estaban tomando y fumando y todo. Bueno, hermano, fue una cena amarga. ¿Y saben cuál fue mi decisión? No cené. Mi orgullo también me llovió. Dije, le voy a demostrar a mi comadre que vengo aquí no porque está tan muerto de hambre, sino porque pues me invitaron. Pero en verdad sí tenía yo hambre. En verdad sí tenía yo hambre, pero no quise cenar. Ahí le dejé el plato. Pero la comadre ni siquiera me dijo, compadrito, coma o le traigo otro poquito. A los demás ofreciéndoles doble. Le sirvo más molito. No, sí, sírvame más. Otra presa. Y mi alita muerta de risa ahí. Y decidí no cenar, hermano. Hemos visto algunas cenas en unas cenas, no escenas. Bueno, también escenas, ¿verdad? Bill Clinton no le fue bien. Se vomita en una cena. La televisión lo ve. Abraham Lincoln, qué vergüenza que la primera dama le arroje un plato de comida en la cara. Lo vimos también en el caso Belsasar muere esa misma noche por hacer cosas indebidas en esa cena. ¿Y quién es el otro? Herodes. ¿Qué pasó en esa cena? Juan Bautista es decapitado. Aquella mujer, después de prácticamente de andar en adulterio, ahora se convierte también en asesina, porque por mandato de ella manda matar a Juan el Bautista. Todo un fracaso. La cena del hombre rico, los que fueron invitados se perdieron de estar en una gran cena, hermanos. Tú y yo hemos sido invitados, hermanos, a la cena del Cordero. Y esperamos que todos aceptemos y no pongamos, bueno, ay, después, es que acabo de agarrar mi trabajo, si no me dan el sábado, a lo mejor, ay, después, ay, después. ¿Saben, hermanos? Cuando el diluvio, ¿cuántos se salvaron? 8. Y saben, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que muchos querían entrar, inclusive ya habían planeado entrar al arca. Bueno, nomás que me case ya luego, creo. Bueno, nomás que haga yo este negocio y luego. Tenían planes de entrar al arca, de entrar a la salvación, pero se quedaron en puros planes. Que ese no sea, hermanos, el plan tuyo. Ay, después. Después me bautizo. Después agarro un cargo. Después hago el otro. No. Dice el Señor, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Querido hermano, ¿en qué cena quieres estar? ¿En la cena del gran Dios o en la cena del Cordero? A ver, ahora sí quiero ir. ¿En cuál cena? ¿La cena del gran Dios o en la cena del Cordero? Gloria al Señor. Y ojalá esto sea una realidad. Que Dios nos bendiga.